Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas noches, queridas oyentes de Canal Extremadura Radio.
¿Has abierto antes el micro?
Bienvenidos al episodio número 4 de ¿Por qué no deberíamos seguir aquí?
¿Cómo que episodio número 4?
Episodio número 4 de hoy. Hemos grabado 4 veces ya el programa. No te estás quieto, no paras de moverte.
¿Habéis abierto
el
micro?
Eres un culo inquieto.
Nada más que para evidenciar que no estaba yo en mi puesto,
sí,
en mi lugar.
Pero yo no, porque yo no puedo abrir los micros.
¡Oh!
Ha sido yo técnico. Desde mi posición no puedo. O sea,
la
que ha habido. Hay un calvo al otro lado del espejo.
Calvo tenía
cristal,
que ser. Es que calvo tenía que ser.
Pero yo soy calvo, se lo puedo decir.
No, se abraza un corazón calvo y ya está.
Y ha abierto el micro. Y yo he visto la luz roja y soy...
O sea, tu oficio te ha dicho, habla.
Claro, exacto.
Yo sé que ha sido así y que no has pretendido hacer un feo para dejar su socio vendido.
No, porque yo no habría abierto.
Claro.
Bueno, es que claro, siendo técnico.
Siendo técnico,
socio
no.
Y amigo,
pero
no
estando
habría
tú aquí
hecho.
Dirigiendo el cotarro, no has levantado
no,
la mano para abrir.
No, cuenta
ni
que
nada.
Yo me he quedado en el mismo sitio. Pero
o sea,
claro, yo
sido,
veo un piloto rojo y me lanzo como
ha
un...
Ha sido una maldad del exdirector del programa, Juanjo Fernández.
Sí, ha sido.
Director fue por 2 programas o 3, ¿no?
Sí, un par de semanas o 3 yo creo que duró.
Es que para
yo
que...
le daba otra vez el puesto, ¿eh?
¿Se lo has dado otra vez?
No, que yo le daba.
Ah, bueno.
El puesto.
Ya veremos. Para los que solo escucháis la radio, es que me he levantado a hacer una cosa que solo podrán apreciar los que ven el vídeo. Y claro, se conoce que a Juanjo no le gusta eso y ha dicho, ahora lo voy a dejar vendido.
¿Cuándo va a entrar Juanjo en el programa? Creo que pueden desde el control.
Ya, pero sí que pueden, pero no vamos a abrir eso. No vamos a abrir.
Pues si te ha abierto ya el micro antes, podría abrirse el micro en algún momento y...
No, pero se
habla con efectos.
Tú sabes que nosotros podemos ser muy dañinos y muy afeadores y se lo podíamos afear mucho y dañarle mucho.
Bueno.
Así que no lo vamos
¿Cómo estás? Aparte
bien.
De comiendo ositos de gominola.
Comiendo ositos de gominola, ¿eh? Nos han traído hoy ositos de gominolas aquí. Tú ya no estás
ASMR
comiendo.
ASMR de gominola.
Yo ya no quiero comer más.
No quiero comer más, pero están aquí. Hay
del
osito,
orden de 4 o 5.
Hay 2 bombones. Bueno.
¿Son bombones buenos?
Estoy alérgico,
no,
Fernando.
Bombones marca Choceur.
Eso no quiere decir nada, pues estaba bueno. No, estaba bueno.
No había mucho poder adquisitivo el día de la compra.
Pero será capullo que está ahí la
acaba
muchacha.
Acaba de decir, somos muy dañinos, podemos ser muy tal. Y lo hago yo y
pero,
me lo afea.
Hombre, pero no a ella, al Juanjo. Que
es más,
que...
yo disparo por todos lados. A mí luego ya está.
Bueno,
no te lo tomas a mal porque sabes que yo estoy igual de
soy muy fan
mal
de Choceur.
Que tú.
Vamos a intentar.
De hecho, yo no traería si quieres.
Vamos a intentar darle sentido a este programa. Tú me has preguntado. ¿Qué tal? Yo estoy con las
ya me ha respondido ya.
Esta, ya he dormido.
Ah.
Bueno, ya te puedes imaginar. ¿Tú cómo estás?
Yo bien.
¿Bien?
Sí, sí.
¿Estándar?
Sigo en ese... En ese momento. Sí.
En ese prime. Es tu prime, ¿eh?
Sí. No lo diría yo así.
Hombre, si tienes en cuenta los últimos años, es tu prime.
Que no, hazme caso.
Sí.
Que no. He tenido primes, turbo primes. No,
¿cuál dirías que ha sido la mejor época de tu vida hasta ahora?
La mejor época de mi vida es la que está por llegar.
Pues qué angustia todo el rato, ¿no?
Sí.
¿Qué angustia?
Sí. Es como que nunca estás en el momento de...
Claro.
Sí. Luego,
uy, qué horror.
Si llegas a los 80 años y dices, ya me podría haber yo dedicado a decir, mira, esta era buena, voy a disfrutarla.
Claro.
Sí, no, pero estoy bien, gracias
está
por
bien.
Intentar otra
vale.
vez hundirme.
Manuel Jiménez, ¿tú cómo te encuentras? ¿Estás en tu prime?
No lo sé, pero a mí lo que me ha llamado la atención es lo que ha dicho del piloto rojo. O sea, si ves una luz roja te incita a hablar.
Sí, claro. Sí, o sea, en los semáforos me pasa.
En los semáforos de repente la luz roja empieza, bueno, tal, y comentas con el que está al lado.
Sí, y empiezo a improvisar. Oye, qué buen día se ha quedado hoy aquí en la zona
del tono de locutor.
Y la gente conocida de la radio. Oye, ya.
Ya, que son catalanes ahora la gente de otro lado.
Siempre voy con catalanes porque me hacen sentir bien.
Bien. Como Astel Tor, que supongo que también verá una luz roja y seguro que se pone a hablar por deformación profesional.
Correcto, yo te entiendo perfectamente, Fernando, porque a mí me pasa exactamente lo mismo, constantemente.
Sí, sí,
Y también rodeada de catalanes habitualmente.
Y te dicen, pero hombre, ya,
Astel.
Por favor.
Va. Sí, a mí me lo dicen mucho.
Sí.
¿Qué pasa con eso?
¿Eso qué significa?
¿Eso qué era?
Ah, que estamos locos.
Pero si eso parece como un reloj de tiempo.
Sí, parece que está... No, y además parece que estamos como en la selva, ¿no?
Sí.
Ese no funciona, Juanjo.
No,
ese
no funciona. No, no queremos tampoco ser Frank Cuesta, Flan de la Jungla, ¿eh? Ahora mismo no tenemos intención de serlo, ¿eh?
No
estamos en ese momento.
Oye, podemos hacerlo también, ¿no? Yo puedo decir aquí que llevo 10 años en este programa haciendo un personaje.
Y sería verdad.
Pero un personaje, un figura, ¿eh?
Figura total. Vosotros no sabéis con él. Yo he dormido con él.
¿Conmigo o con Fran?
Contigo. Con Fran también, pero contigo.
Los dos juntos, Fran y con él, ¿eh?
Y los tres. No, yo he dormido contigo y no tiene nada que ver.
¿Cuándo duermo?
No, me refiero que he compartido intimidad contigo, sí. Y no tienes nada que ver con
lo que
soy
en el programa.
Exacto.
Oh, has descubierto, vale. La ¿cuál persona te gusta? Detrás del personaje.
¿Cuál te gusta más?
Venga, vamos allá con el programa.
La Berrea.
Hacho,
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte, tía.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
Hacho.
Oh, yeah. Pam, pam.
He vuelto. Bravo. He vuelto.
Ha volvido, yeah. Ascensor. Bien.
Gracias.
Bravo.
Gracias.
Extremadura entera aplaude tu vuelta. Lo sé, me consta.
He preguntado por ahí.
Sí,
ay,
sí,
qué
sí.
Alegría,
no, la
Dios.
Gente nos decía por la calle, oye, la chica esta que era de Azeuchal, pero que hablaba sin acento, y le decía yo,
de Azeuchal
no,
del
de
norte.
Azeuchal no es. Se refieren a ti.
Tal cual. Pues, ¿me permitís hoy recuperar esa línea de secciones que empecé y que nunca más se supo porque soy una señora ocupada que no viene nunca?
Pero que eso no se acuerda a nadie, ni siquiera yo.
Vale,
tú haz lo que tengas que hacer y ya está, si no te vamos a...
Pues mira, era una tanda de secciones, para quien no se acuerde, a la que llamé Voces que enamoran.
Pues
que
cuéntasela a Fe, que... Ah, ya sí, sí te acuerdo, acuerdo, sí. Ya sí. Ah, vale.
¿Sí? Vale, para quien no lo recuerde, se trata de una sección donde uno de vosotros me cuenta qué voces son especiales para él y yo le doy unas vueltas y propongo voces distintas a ver si doy en el clavo con sus gustos y toco ahí un poco el corazoncillo.
Ah, ¿sí era la sección? Yo pensé que era de otra manera. Claro, es que yo no estuve, creo. El día que la hiciste yo no estuve.
¿Solo estaba yo?
Creo que sí, que solo estaba Fer.
A lo mejor sí. Porque sí. Se la hice a Fer la última vez.
Claro. No, pero yo creo que estábamos juntos. Sí, estábamos.
Estábamos juntos.
Sí, estábamos juntos.
Es verdad, te la hice a ti y ahora me la vas a mí.
Y ahora te la vas a ti.
Exacto, hoy le va a tocar a Juan, pues como toca, porque no podéis estar...
Nos gusta turnarnos para este tipo de cosas.
¿Le podías sacar un café mientras? O sea, tú vas a estar con Juan y ya está.
No, hombre.
Ah, vale.
Bueno,
vale.
Pues nada.
No.
Esto es que digo, igual le va...
No,
vale.
Esto es compartido.
Un día que vengo, un poco, no me abandonéis, por favor.
No, que no. Claro, no, bueno, solo yo, claro, en cualquier caso. Pero venga, sí.
Bueno, pues la última vez que la hice con Fer y hoy va a ser con Juan. Y Juan ha sido, pues, un poquito más extenso en respuesta que Fer.
Es verdad que me lo dicen.
Eres más extenso que
Fer. En todos los aspectos, además, ¿eh?
Eso ya os lo dejo a que lo comprobéis vosotros mismos. Pero yo me voy a aventurar.
Hoy estamos tontísimos, perdónanos.
No generalices tampoco. El plural majestático ese es tuyo. O sea.
Vale, a ver, chicos, centrémonos, ¿vale?
Ok.
De entrada, Juan me ha hecho una subdivisión digna de Juan Vázquez.
Claro.
Sin poner nombre a los grupos, pero ya se los pongo yo. Está el grupo de actores de doblaje, bien, donde está Luis Posada Mendoza, que es el padre de Luis y José Posada, Johnny Depp, Deadpool, Jim Carrey, bueno, ellos dos, que son unos grandes, y Jordi Brau. Ok, vale. Hasta aquí, no tiene mal gusto el chico. Luego sigue con el grupo de cantantes, donde está Leonard Cohen, de viejo, especifica, Juan es edadista, pero al revés. El niño de Elche, Rufus Wainwright,
ajá,
y Rocío Jurado.
No, pero esto, pero perdón, para... perdón, no, es que tengo que intervenir aquí.
Cuidado.
Pero esto, vale, que, o sea, esto, venga, es lo que te ha dicho él.
Sí.
Claro, pero es que antes se ha dicho aquí, no, es que yo, más extenso, Juan, claro, es que yo he rescatado la conversación, cuidado, ¿vale? Desde la nada.
El,
o sea,
rencor.
No, voy a hacer rencor contra él. No, porque Juan a lo mejor ya venía sabiendo de qué iba esta vaina, ¿sabes?
Yo creo
y
que
la información,
si
porque
ahora
ya viviste la sesión conmigo.
Traición.
Entonces ya sabías de lo que
yo
iba.
Yo no lo había entendido. La
y ahora, de repente, yo busco la conversación y me dice, en dos frases, a las 11:40 de la mañana, de un 17 de diciembre de 2024,
ahí vamos.
Dígame usted qué voces le enamoran. Actores de Hollywood, de doblaje, no sé qué. Y yo lo leo a las 11:40 de la mañana y le digo, no lo sé, Pepe Mediavilla.
Fin.
O sea, esa es toda la información que le di. De ahí que sea escueto, claro, porque me dice a las 11:40 de la mañana. ¿Eh?
¿No hablamos más del tema?
¡No! ¡No!
Bueno, no, pues mira, soy yo.
Está no. Claro. Es que Fernando es muy escueto. Tiene... No, es que a mí me pregunta a las 11:40.
Yo no le digo como algo. Yo no le digo como algo que algo sea mejor que lo otro, ¿eh?
Pues para que vean, Fernando, para que vean. Creo
y luego le digo, y Nuria Mediavilla. Y me dice, perfecto, a las 12:10. ¿Tú fíjate lo que dura la conversación? De 11:40 sí, sí. A 12:10. En la siguiente es el 1 de enero,
no
ya.
Me
están
me
saliendo todas las mierdas. Pero escúchame.
En la auditoría.
Tú
aquí,
sabes.
En directo.
Es que luego.
Cuidado.
Ya que también. Se pone él a contar.
Lo que se dice en el programa se registra. Ojo, cuidado aquí.
Ya que se pone él a contar, me pongo yo a contar también. 17 Ostras. De diciembre, yo no estaba aquí. Y Estel me escribió. Y me dijo.
Qué escueto, Juan.
Fernando ha sido muy escueto. Dime.
Estel no. Ha sido muy escueta preguntándome. No digo, ¿qué voces te gustan? Pues yo qué sé, no, pues Pepe no me Mediavilla.
Lo de ha sido muy escueto me lo estoy inventando. Pero Estel me escribió y me dijo. Oye, dime cosas que le puedan molar a Fer de cine, creo que me preguntaste, ¿no? De voces de cine
de sagas,
o algo. De sagas,
porque yo sí si os acordáis, relacioné que me dijiste precisamente Gandalf y Galadriel y dije, pues a lo mejor es que Fer pues tiene como un link más especial con sagas concretas. Y de ahí saqué, eso Juan fue. Me dijo que te gustaban las de Tu Fast, Tu
Sí, pero yo te habría podido decir 19.500 voces, pero luego sigue con el grupo de cantantes Leonard Cohen, no sé qué, Juan de Linio este. Parece que Juan tiene gustos y yo soy Pepe Mediavilla y me pongo a Pepe Mediavilla con inteligencia artificial a cantar rap, a hacer no
Fernando,
sé qué.
Eso hace.
Me siento ofendido. Ahora puedes Fernando seguir con tu sección, no voy a discutir más.
Muy bien.
Se ha picado, Fernando.
Era la primera vez que hacía la sección.
Ah, pues te lo hubieras pensado.
Bueno, es que me encanta porque esto ya sí que es la familia de la tele. Estamos
con. Mortal, está en la radio.
Estamos comiendo. Está viendo piques.
Estamos comiendo, se está comiendo tú solo. El plural mayestático.
El plural mayestático de nuevo.
¿Qué coño estás comiendo?
Atel, que te quiero mucho, pero claro, es que esto genera una distancia que no iba a permitir.
No, amigo Berreico.
No era mi intención.
Amigo
no
Berreico. Amigo Berreico, que escucháis esto. Sepáis que Fernando tiene muchísimos gustos por muchos tipos de cosas.
No, si yo no necesito que diga que yo tengo gustos. Yo lo que quiero que diga, que quede claro, es que a mí la pregunta a las 11:40 de la mañana es ¿te gusta alguien? Pues yo qué sé, pues Pepe Mediavilla, actores, pues mal, pues ese. Ya está. No me dijo, y dime también no, cantantes, la... gente de no sé qué, gente del mundo de tal, no sé qué, de la ópera. Hola. Del. No.
A mí me dijo, dime voces que te... Esta mañana, no, esta mañana no, ¿cuándo ha sido?
No.
Dime voces que te gusten. Dime voces que te gusten.
Pero sí que
es verdad. Actores, cantantes y no sé qué. Es verdad.
También, en fin, claro, porque.
Queda evidenciada la situación.
Hombre, que adelante. Yo también me podría ofender, porque es que siempre estamos con el tópico de que yo hablo de más, de que soy un intensito, de que no sé cuánto.
Estoy tratando de corregir eso, o sea que dame las gracias. De nada.
Antes no va a volver ya.
Bueno.
No.
Sigo y tal.
¡Hola, Estel! Cuéntanos, ¿de qué va esta sección?
¿De qué va esta sección?
¿Sabes cómo me tenía que haber ido?
Bueno, nos habíamos quedado en lo de los cantantes, ¿vale? Y ya para acabar, Fernando,
Nieto
hay
Romero.
Hay una categoría a la que yo llamo Amor Fiel, donde figura en su soledad más absoluta el nombre de Fernando Nieto.
Si eso está muy bien. Si es que no hay problema con eso.
Hombre, y ponle algún problema.
Ninguno, al revés.
Que te mata.
Amor eterno.
Ay, muy bien.
Pobrecita, la que le estamos liando. Bueno,
ay, por Dios,
está vuelve. Muy bien porque el delay ayuda un montón en esta discusión.
No, si no tienes que discutir conmigo, yo solo iba a reivindicar.
Vale, perfecto. Pues yo voy a seguir con las conclusiones que he sacado yo de los gustos de Juan. ¿Vale? Hay un patrón, querido amigo.
Vale, ¿cuál es el patrón?
Aunque poner a Jordi Brau, Rocío Jurado y Leonard Cohen en el mismo saco pueda parecer algo osado,
sí.
A Juan lo pierden ciertos detallitos.
Otra.
De entrada hay algo antiguo en la mayoría de esas voces, ¿vale?
Hay algo antiguo,
ese
sí.
ese color que comparten muchas de ellas, que nos trasladan directamente a una manera de hacer arte que no abunda hoy en día. También vemos que siente especial predilección por las voces rasgaditas, con ese moquillo ahí que te da la
ha hecho un oro como de la voz, de verdad.
Me encanta. A mí me está gustando muchísimo esta sección, claro. A mí me está encantando,
y
claro.
A mí me pidió un nombre.
Luego...
De verdad.
Fernando, ¿quieres que te la vuelva a repetir?
No quiero.
No, no quiero.
Vale. Bueno, lo dicho, ¿vale?
Vale.
Y de la voz de Fer, pues ya es que ni hablamos porque es algo objetivo. O sea, no hay ser en este mundo con un mínimo gusto sobre la capa de la tierra al que no le caiga la ropa interior al escuchar su voz.
Muchas gracias.
Ahora no me sale decir esto, porque ahora me he picado.
Suena falso ahora, claro.
Sí, un poquito.
Yo, claro. sé que lo piensas, te lo agradezco, eres una persona maravillosa.
Gracias. Yo cuando escribí ¿sabes que te eso, aprecio era verdad.
Muy gordo. Muchísimo.
Gracias. Bueno, pues voy a seguir.
Te abrazo el corazón ahora mismo.
El corazón calvo.
Entonces, me gustan con moquillo, no sé qué. Oye, me está gustando esto.
Vale. ¿Qué es eso que une todas esas voces? Ajá. Pues la sensibilidad, queridos míos. A Juan lo que le gusta de esas voces es cómo transmiten. No es casualidad que estés Jordi Brau, que es un purista de esta profesión, que imparte clases de doblaje haciendo leer poesía a sus alumnos,
como si
el Club de los Poetas Muertos se tratara.
Qué bueno.
O Luis Posada Mendoza, de la antigua escuela,
total.
Esa que te ponía la piel de gallina en medio segundo.
Total.
Y no hablemos de las voces cantadas. Todas ellas tienen esta cualidad. Y si además nos olvidamos un momento de Rocío Jurado y su super vozarrón, vemos que las otras voces cantadas tienen la característica que no lucen por su uso del instrumento, sino por cómo narran cantando, cómo no se centran en la forma, sino en el contenido. Así que, Juan, aquí van unas cuantas propuestas. A ver si doy en el clavo.
Ah,
y te hacen sentir algo similar a las que tú me has compartido a mí. ¿Habrá alguna propuesta real? O sea, que quizá no los conozcas y te descubra algo bonito. Y algunas que ya conoces y que es más un juego de si acierto o no. ¿Vale?
Vale.
Empezaré con estas primero. Las de que ya las conocemos, pero a ver si he adivinado.
Venga.
Empezaremos con la primera voz hablada de la noche. Cabe decir que hubiera podido poner a todo el santísimo doblaje del cine clásico, pero me he quedado con esta maravilla.
Pero no debe preocuparse. Un buen día sus hijos serán mayores. Levantarán el vuelo y le dejarán solo. Entonces ya no tendrá más problemas. Aunque quizá comprenda que se ha equivocado.
Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan.
¡Qué maravilla! No lo había identificado solo por el texto, la verdad. Pues yo estaba diciendo, no sé quién es este señor.
Qué sutileza, entrando en la pasando de...
Anda, como de la voz cantada, de la voz hablada a la cantada.
La cantada, qué sutil, qué bonito.
Me ha gustado, me ha gustado.
Manolo Cano.
¿Cómo se llama este hombre?
Bien. Manolo Cano.
Manolo Cano. Ah, pues no.
Dick Van Dyke en Mary Poppins.
No sabía su nombre. Yo lo escucho y digo, cine antiguo. Y ya cuando escucho la canción digo Mary Poppins, pero cine antiguo.
¿De momento bien?
Sí. Compro total.
Venga. Pues vamos a ir a por la segunda y última voz hablada de la noche. Y es que, como me has dicho tanto cantante, pues al final una se ha inspirado por ese otro lado. A ver qué tal está.
Vale.
Darkness at the break of noon. Shadows even the silver spoon. A handmade blade. A child's balloon. Eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon. There is no sense in trying.
Fernando sabe quién es.
Miley Cyrus.
Well, try to sit down with something like that.
Yo pensaba que era Melody por las mañanas.
Miley Cyrus.
Es un poco Miley Cyrus.
Melody recién levantada.
Es un poco menos joven que Miley Cyrus.
No sé quién es.
Es Bob Dylan.
Hostia, es Bob Dylan, no jodas. Sí.
Bob Dylan hablando.
Igual, perdón, si lo he dicho como siete...
A mí me parecía Bob Dylan, es un poco posterior y que estoy diciéndolo.
Pero ya muy mayor, ¿no?
¿Podemos darle una segunda escuchada?
Darkness at the break of noon.
Sí, además por la pronunciación, ahora ya te cuadra.
Ya te cuadra.
Sí.
A mí ya por el deje que tiene.
Sí, puede ser.
Buscaba algo un poco como recordándome a Vincent Price, ese rollo así. Es guay, con la voz rota.
Pero rotísima, ¿eh?
Como mola.
Me gusta,
vamos a por los cantantes.
Venga, tírale, Atel. Mira qué bonita es. Qué buena sesión está haciendo.
Qué tonto. Que lancen el primer corte, por favor.
Dios mío.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fue solo sueños.
Tendría que ser un trozo de metal para que no te hiciera sentir nada Silvia Pérez Cruz, ¿eh?
Es un poco ir a lo seguro. Bueno,
totalmente,
pues.
Vamos. No te la juego mucho.
Si piensas en una cantante que transmita a muerte, es imposible.
Es verdad. Es verdad.
Venga, vamos a por el siguiente. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back. Isn't it a pity? George Harrison.
Sí,
muy bien. Estoy muy feliz.
Me gusta, pero no me flipa, ¿eh? He de decir que igual bueno, por ahora de las que llevamos, este es el que digo, bueno, un poquito menos.
Está bien. Se ha colado aquí en esta sección a lo mejor porque soy profundamente amante de George Harrison.
A lo mejor, quizá te has dejado llevar.
Podría ser. Pero ahora sí que vienen mis dos recomendaciones.
Vale.
Aunque lo dice George Harrison siempre es una recomendación para mí, todo el rato, todo el mundo.
Vale.
La primera, de hecho, ha sido un descubrimiento para mí también. Y creo que me lo voy a quedar. Se trata de una cantante neozelandesa que me ha robado el corazón. Pero no es a mí a quien se lo tiene que robar, así que vamos a ver.
Venga, a ver si me conquista.
Lucky.
Ya me tiene. Claro.
¿Sí,
Hombre, compro total. No la conozco, ¿eh? ¿Cómo se llama? Aldous.
Se llama Aldous Harding.
No la conozco, pero me tiene, ¿eh?
Qué bueno. Jardín.
Creo que podemos hacer un momento del vídeo el corte en que le roba el corazón, como en los Simpsons.
Total. Me tiene porque ese cambio de tesitura tan brutal.
Ahí te ha cogido, ¿eh?
Sí, funciona, que te caga.
Es como que no le acaba de importar si su voz suena especialmente bonita o no. Es
total.
Simplemente lo que le sale y me fascina.
Pero funciona.
Quiero
funciona
cantar.
Muchísimo. Yo lo compro. Esta me la quedo.
Bien. Bueno. Y ya para acabar.
Venga.
Bueno, a ver. Esta sí es una recomendación mía personal. Se trata de un cantautor catalán.
Bien.
Vale. Que a lo mejor lo conocéis, pero no sé hasta qué punto suena más o menos fuera de Cataluña. Estoy hablando de Pau Vallvet.
Pau Vallvet.
¿Qué va? No lo habéis dicho, Serrat.
Igual os suena.
No sé si ha salido de aquí en algún momento.
Vallvet. Del nombre no me suena.
Vallvet. Acaba con E.
Vallvet.
Vallvet. Y tiene unos cuantos temas de esos que son bastante capaces de cambiarte el día y casi siempre para bien.
¿Ah, sí?
Y si por algo destaca, es por su sensibilidad. A ver si te gusta, Juan.
No me gusta para mí, Juan.
¿No? Bien, pero me gustaría escucharlo más porque de primeras me llama, porque es un poco Rufus. O sea, que creo que por ahí te ha venido el enganche, ¿no?
Tiene un rollito, sí, sí. Y a mí tiene unas cuantas canciones que a mí de verdad que me cambian el día. ¿Ves?
Mira, a ver, sube un poco. Oye, mola, ¿eh?
Mola. Buen rollismo.
Sí.
Bueno,
compro.
A Fernando no te lo ha comprado para ti.
Bueno, yo le voy a dar una oportunidad.
A mí me parece todo un poco invierno, ¿no? O sea, yo digo.
Hombre, bueno, porque hasta él ha hecho una lectura, claro.
De hecho,
en este momento yo, Juan es invierno, pero invierno cerrado.
Pero escucha, que le ha hecho un horóscopo.
Había muchas canciones de estos cantantes que tenían en sus títulos la palabra invierno.
No.
Le ha hecho un bozóscopo.
Bozóscopo. Mola mucho el bozóscopo de
Astel Tor. He definido mi sección con hoy.
Bozóscopo.
Sí, no, porque conmigo desde luego no definiste absolutamente nada.
Bueno, chicos, contigo experimentamos.
comentó. Exacto. Luego ya a la vuelta, pues luego le haces a él el mejor vozóscopo.
No quiero ya no vozóscopo. Quiero. El resto es para el resto de colaboradores.
Muchas gracias a usted.
Venga.
Gracias. Me ha gustado
mucho. Es un regalazo, ¿eh? Un regalazo.
Ay, mira.
Si odias la radio, no es radio. Es un podcast. La Berrea.
Dejando rivalidades aparte, tenemos que interrumpir la programación habitual del programa, este vozóscopo que hemos hecho, para comentar una noticia salvaje que apareció. Compañero Nieto, dinos el titular.
El Papa León XIV tiene una pista secreta de tenis en el Vaticano.
¿Secreta, compañero? Pero si se ve desde Google Maps, lo que nos gusta un clickbait.
Bueno, vamos a ver. Vayamos por partes. Habemus Papam y habemus revés paralelo.
Te recordamos, por si has estado metido en una cueva la última semana, que el nuevo jefe del catolicismo mundial, León XIV, es estadounidense. Es fan de los White Sox, que son un equipo de béisbol, como no podía ser de otra forma. ¿Por qué te ríes?
Porque sabe un acceso que es fan de los calcetines blancos. Igual que le gustan total, mucho los calcetines total. Blancos.
Bueno, es White Sox.
Y no tiene que explicarlo. Siempre me
gusta. Esto es Sox con X.
S-O-X, ¿eh?
No, ya, pero como lo ha dicho, me ha dicho Macho Grande. Muy fan de los calcetines blancos.
Me gustan mucho los calcetines blancos.
Oye. Bueno, pero además, amigos y amigas, por si no lo sabíais, le gusta mucho el tenis.
Al primer pontífice yanqui lo eligen el 8 de mayo y el mismo día de su proclamación aparece en las pantallas del Italian Open que se estaba jugando en ese momento. Como noticia mundial que fue, claro.
Pero es verdad que tiene cierta relevancia el hecho porque en The Athletic nos cuentan que el Papa, además de aficionado al tenis, también lo juega.
Y estar ahora con residencia habitual en el Vaticano le va a venir de lujo, porque esto, porque resulta que dentro del Vaticano hay una cancha de tenis escondida. A la vista, sí, pero escondida, como cualquier secreto familiar.
Si pasas por la Vía Leone IV y te asomas subiéndote a los hombros de un colega, verás una red asomando por encima de los muros vaticanos. No es para proteger al Papa, tranquilo. Es para que no te caiga una pelota de tenis en la cabeza mientras hace cola para entrar a los museos.
La pista está en una esquina de los jardines vaticanos y ha estado cerrada desde finales de abril por el cónclave, obviamente. Pero ahora, cuidado, porque León XIV ya ha dicho que quiere volver a jugar.
Lo confesó hace tiempo en una entrevista, dice, me considero tenista amateur.
Amateur.
Palabras mayores viniendo de alguien que puede excomulgarte si le haces un ace.
Y os damos un poco de contexto, porque la pista tiene historia, ¿eh? En los años 70 se celebraba ahí el Torneo de la Amistad. Participaban cardenales, curas, guardias suizos y empleados.
El torneo fue cayendo cuando dejaron jugar a los hijos de los empleados del Vaticano, porque claro, eran más jóvenes y entonces los curas dejaron de ganar.
Esto fuera. Luego, en 2008, lo intentaron recuperar los del museo, pero sin cardenales ya no era lo mismo. Un Open sin fe no tiene gracia, ¿no?
No, la verdad es que no. Y ya que estamos con las raquetas del Papa, desmentir también el rumor que dijo que era fan de Alcaraz, ¿por qué no? Y es que en Italia se lo tomaron un poquito mal, porque obviamente ellos son más de Jannik Sinner.
¿Tú te echarías un partidino con el Papa, compañero Vázquez?
Ay, pues dada mi forma física, fe.
¡Guau! Wow.
Y teniendo en cuenta que el pontífice tendrá seguro el favor divino, prefiero echarle un Mario Tennis que con el mando. Hostia, no me gana ni Dios.
¿Y si le pasa algo? Mientras juega contigo y te pasa algo.
Y le da un pelotazo.
Ay,
un...
A ti te crucifica.
No, uy, no, no.
Hombre,
no,
yo... ha casi jugando al tenis.
Yo le diría al pontífice, ha sido injusta lid. Señor Pontífice.
Sí. Te iba a correr por el Vaticano justo allí. Media guardia suiza. Lo traes vino.
¡Cago en la madre que no!
Yo saltando ahí entre. En fin.
Sí, no duramos mucho. Bueno. Siguiente noticia. Ya lo sabías, pero GTA 6 sacó tráiler la semana pasada.
Aunque fue el pasado martes, nos pilló una mijina soqueados a todos. Primero la confirmación del retraso, algo que ya esperábamos un poco, para que no vamos a engañar. Y después, ¡zasca! El tráiler.
Rockstar ha confirmado que se retrasa oficialmente al 26 de mayo de 2026. Pero para compensar, el pasado martes lanzaron un nuevo tráiler. Y han reventado su propia web con información de la historia, los personajes y el mapa.
El tráiler, capturado en una PlayStation 5, confirma lo que todos intuíamos. El juego no solo vendrá con un gameplay muy variado, sino que va a ser una revolución gráfica que va a exprimir el hardware de esta generación de consolas, seguro, vamos.
El tráiler y la información de la web nos presentan presentan Leónida, un estado ficticio inspirado en Florida, con zonas urbanas, marismas, autopistas interestatales, moteles, clubs, basura, calor y crímenes. Todo capturado con el mimo de un estudio que sabe que puede permitirse absolutamente cualquier cosa.
Totalmente. En el centro de todo, pues tenemos dos personajes principales, Lucía Caminos y Jason Duval, pareja criminal de exconvictos, probablemente traidores el uno del otro, y ella viene de Liberty City, que ya sabéis que es la ciudad, es el New York de este universo, y él viene pues de la guerra, porque es un excombatiente de la guerra. Y los dos están, os lo vamos a decir, están buenorrísimos. Y tiene pinta de que van a repartir buenas palizas, porque los dos se mazan muchísimo.
Sí, sí, sí. Y como decimos, toda esta info la tenemos gracias a que Rockstar ha subido más de 70 capturas de pantalla y ha desglosado localizaciones como Vice City, Port Gellhorn o Ambrosia, una ciudad gobernada por moteros.
Para los nostálgicos, parece que se confirma el regreso de Phil Cassidy, viejo conocido del Vice City, que era el de Amunation, si no me equivoco. Y además hay rumores sobre un tercer personaje jugable que podría ser un policía, lo que abriría una narrativa paralela desde el otro lado de la ley.
Quizás los que más asusten sean los rumores sobre el precio que pudiera tener GTA 6, aunque Rockstar no ha dicho nada, pero después de que Nintendo anunciara alguno de sus juegos, de sus próximos títulos a casi $90, bueno, pues no sería de extrañar que el juego más esperado de la década llegara a esa cantidad o incluso la sobrepasara. Si se confirma, marcaría un antes y un después en el mercado de las AAA, de los juegos AAA.
Y aprovechamos esto último para abrir debate. Reiko, Manu, ¿tú crees que tendría sentido el precio por la dimensión del juego?
Mira, yo lo que voy a decir es que vi un meme que me hizo muchísima gracia, en que salía como, no me acuerdo quiénes son, ¿vale? Pero era un señor como que representaba a las distintas compañías, en plan Microsoft, Blizzard y Sportal, todo diciéndole, gracias Nintendo. Gracias Nintendo, porque ahora que tú has abierto la veda, yo ya digo, claro, es que como ya Nintendo lo ha hecho, pues yo ya... Sí, va a costar 90 pavos, o sea, mínimo 90 pavos, simplemente porque Nintendo ya lo ha hecho.
Estaban ya en 70, los juegos de PC.
Y
70,
esto va siempre como, venga, ¿quién es el primero que muerde la bala?
O sea, ¿pero por qué Nintendo tiene esa necesidad de ser odiada en demasiados aspectos? Bueno, la del pirateo también, la teníais un movida,
sí, porque son muy suyos. No.
También hay que decir que tienen que tener mucho agobio el tema, o sea, GTA no creo. GTA tiene la capacidad un poco de parar otras historias. De hecho, creo que, por ejemplo, se dio noticia de que el Death Stranding 2 también se retiró, ha cambiado su fecha de salida para no coincidir con el GTA. Porque es decir, GTA es lo bastante gordo como para chanar a todo el mundo. Es
no,
decir,
eso van a ser
voy
meses.
A salir esta fecha y todo el mundo se aparta como las aguas del Mar Rojo para que el GTA pase. Porque
y más teniendo en cuenta si va a ser
le tienen,
claro,
porque
claro.
Le tienen miedo. Pero quiero decir, es la cosa de decir, el miedo que tienen las empresas de sacar juegos, de que vayan a ser capaces de recuperar el dinero. Porque esa primera semana en la que sale... Es crítica, porque claro, sale tu juego y como el día siguiente salga otro GTA o salga el Elden Ring 2 o el Red Dead Redemption 3, es que dices, ya está, la ha cagado.
Bueno, yo no sé hasta qué punto...
GTA no, claro, GTA claro, es de los que se permite, pero claro, GTA...
O sea, GTA podría salir a 40 euros el primer día... Que teniendo en cuenta el resultado de GTA V, como sea medianamente parecido, y el tiempo que en el mercado sea más o menos parecido a GTA V,
recuperaría, claro.
Recupera sí, no, 50 no, sí, veces más el dinero.
No hay ninguna duda de que lo va a recuperar a largo plazo, pero de hecho hay muchos ejemplos de estudios de desarrollo de videojuegos que se arruinaron, pero se arruinaron porque no fueron
plazo.
A corto plazo. Vale, luego, vale. Ya con el tiempo, sí que sacaron el dinero. No sé cómo se solucionan esos casos, si tú ya has declarado de bancarrota pues y tal. Pero claro, es que tú realmente tienes mucho dinero que pagar en el momento en el que sales.
El problema van a ser los otros, porque obviamente...
Sí, GTA sabemos que está a un nivel de que no tiene problema.
No, y hablando un poco de lo que hemos visto en las capturas en el tráiler, o sea, si ya sabíamos que Rockstar podía ser demencial en su afecto al detalle, en su cariño al detalle,
sí,
con esto, claro, con estas capacidades además técnicas.
Me
he fijado
en algunas cosas que tú me comentaste sobre brillos y contrabrillos en cristal que refleja un brillo que está en no sé qué. Es una imagen que sale, creo que es la protagonista apoyada en la piscina o algo así, y tiene como unas gafas de sol y una copa de un... Y empiezas a ver cómo la luz pasa por las gafas y refleja en la copa y tal, tal. Y dices tú, ¡qué locura! O sea, te puedes poner a fijarte en detalles y es para volverte loco. Y dices tú, si esto está en el juego, es demencial.
Y además, no solo el nivel de detalle a nivel gráfico, que también, sino el nivel de detalle que Rockstar suele poner a gilipolleces, pero que al final son parte de la historia, ¿no? Forman parte de esa ciudad, forman parte de ese personaje, forman parte de ese barrio o de esa idiosincrasia propia de la zona, ¿no? Esos carteles pegados en las paredes que dicen cosas, eso, o sea, toda esa parte, esos papeles en el suelo que dice, y eso, pues ahí está, es un papel que realmente te está diciendo algo, ¿no? Si lo mira con detenimiento, entonces...
O un mapache que sale por ahí en el trailer.
Y de repente, pues ahí está, ¿no?
Astel, hola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Os estoy escuchando atentamente,
Muy bien. Este juego, lo único que hace mal Rockstar, y digo mal entre comillas, es que no dobla los juegos.
Ah, ya.
No lo dobla. No lo dobla. Bueno, pero ya podía hacerlo, la verdad.
Son muy estadounidenses.
Rockstar ha hecho alguna.
Luego ir conduciendo y leyéndolo.
Uy, qué cosa más mala.
Eso se pasa muy mal.
Qué cosa más mala.
Cuando los GTA vas conduciendo o en el Red Dead Redemption vas a caballo y vas leyendo abajo.
¡Calla, hombre! ¡Calla!
¡Hombre, pero!
¡Déjame que pare! ¡Espérate!
Y para, dice, voy a parar para leerme el diálogo. Y te dice, pero vamos, sigue, que se escapa, no sé qué. En fin,
pues ya está. Muy bien.
Ya estaría. Vamos con la mierdita, hermano.
Hasta mañana. Ah, no.
Si odias los podcasts, no es un podcast. Es radio. La Berrea.
Bueno, aquí estamos un día más. Ya lo he repetido más veces, pero me hace mucha ilusión.
Ya lo sé, repito mucho,
como las habichuelas, pero me hace mucha ilusión poder repetir programas y tal.
Yo creo que la gente que estamos aquí, los cuatro que estamos hoy en el programa, hay otra gente que no me lo creo, pero los cuatro que estamos hoy en el programa nos gusta estar aquí.
Sí. Wow, yo siempre he reivindicado que ojalá tuviéramos un programa largo aquí para...
Me ha señalado Juanjo 5 y pensé que quedaban 5 minutos de programa y no se refería
contadme
a que los 5 minutos. Le he dicho yo, como que 5 minutos de programa, ¿qué dice? Por favor.
Sí, hombre. Pues mira, hoy quería tener un temita que ya sé que alguna vez hemos hablado de que estén temitas de discusión entre nosotros. Así que mira, hay uno que precisamente me parece interesante traer porque viene un poco a colación de los tiempos actuales que corren, pero que es un tema que viene un poco de atrás, ¿vale? Y el tema este que os quiero proponer, ¿vale?, para que le echéis un poquito una prensada, es una teoría muy loca en sus orígenes, pero que tiene un poquito de chicha, que se llama la teoría del internet muerto, que suena ahí como suena ahí muy gordo, ¿vale? Y por poner un poco de contexto, voy a deciros qué fue esto, cuándo salió, ¿vale? O sea, cuándo surgió esta movida. Espera, lo estoy buscando, no me encuentro.
Tienes el guión completo del programa.
Está buscando mensajes como yo antes.
Sí. Claro, es que son, claro, es la cosa de recurrir a datos, que tengo que leerlo. Claro. Pero la cuestión es de esta teoría de internet muerto, surgió en el 2021, o sea, ¿cuándo fue la pandemia? ¿El 2020?
2020.
O sea, 2020. Después de la pandemia, o sea, ya la gente estaba un poco tocada la cabeza cuando ocurrió esto.
Ahí estaba el coleo todavía de la...
Claro, y esto surgió en unos foros de internet, con lo cual ya puedo imaginarnos la calidad del temita. Bueno, el foro se llama, para que lo sepáis, Agora Rose Macintosh Café. Es como,
¿cómo?
What the fuck. ¿Qué me estás contando?
Vaya caldo de cultivo, ¿no?
Y el señor que lo puso, señor o señora o señores, porque su nombre o su apodo era Illuminati Pirate.
Wow.
Pirata Illuminati. O sea, ya promete. O sea, ya con
ya
esta,
va por esta,
con,
ya
con estos mimbres ya la historia dices tú, vale, teoría del internet muerto, el iluminado pirata.
Oye, pero me gusta que sea una de estas teorías de internet y que esté perfectamente localizado el origen.
Sí, de hecho, todavía existe. Te puedes ir al foro, un foro, como estos foros antiguos de estos de Terra y todo esto.
Sí.
Foro está ahí colgado, está todo en estricto inglés, por supuesto. Pero tú lo lees y ahí está el señor desglosando esta teoría suya. Que esta teoría dice que desde una fecha muy concreta, que concretiza esta fecha, se moja. Y dice, no, hace de tiempo. No, ¿cuándo? 2016. Esto es como la película Terminator 2 que te dice cuándo acaba el mundo exactamente.
Ajá.
Pues esto igual. Dice, desde el 2016 en adelante... Todo el contenido de internet es contenido que es autogenerado o bien está autogenerado, o sea, por procesos en los que no interviene la mano humana, vamos a decir, o está de alguna forma curado, o sea, curado en el sentido de seleccionado por algoritmos que también no interviene la mano humana en ellos. Todo esto con la intención de reducir al mínimo posible la interacción humana en internet, con el objetivo de alcanzar el control social y poblacional.
Wow.
Vale, esto, o sea, lógicamente esto es una teoría de la conspiración, ¿vale? O sea, wow. He cometido, wow, colega, te has tomado la pastilla esta mañana, te vas a decir algo así, o te has tomado más pastillas de la cuenta. Pero bueno, esta es la teoría en sus orígenes. La gracia de esta teoría es que tiene como tiene como un pozo, un sedimento que tú dices, bueno, hay cosas, porque claro, esta surgió, vamos a decir, en la época dorada de los bots. Claro, sí. Ya sabemos lo de que tú tienes una cuenta de Twitter. Madre y mía. Tienes no sé cuánta gente que te sigue, gente con muchas comillas, porque no son gente. Son bots pagados que te dicen jaja, jiji, cómo mola lo que tú dices, qué guapo eres, lo que sea, ¿no? Claro, a eso se refiere con el contenido generado, Uh-huh. Entonces, eso es gente que no está hablando. O sea, lógicamente decir que todo el contenido de Internet surge de ahí es un poco una locura. Y que si buscas conseguir el control poblacional, igual también es como desarrolla esta idea, por
igual
favor.
Es too much.
Pero mira, sí es verdad que hay un contenido que está ahí, que es artificial completamente.
Totalmente.
Pero claro, ahora, porque esto ha vuelto un poco a la actualidad, porque hemos pasado de los simples bots en Twitter o en Facebook que te dicen, o en X, vamos a decir, que te dicen ok a lo que tú dices, o sí. Qué guapo eres, ok. O
ahora
lo que sea,
ok. Ahora los jóvenes dicen ok.
OPEC, o lo que quiera decirte.
Dicen OK, para coño.
Ah, que ahora tenemos IA generativas. Ahora puede haber una IA que genere un artículo concreto y que otra IA se lo debata, por ejemplo, y se cree un falso debate social sobre el tema que nos apetezca, que parezca que es relevante, pero que realmente no hay ninguna persona ahí que esté hablando.
Totalmente.
Todos son la máquina, gente que le habrá dicho...
¡La máquina!
¡La máquina!
Lo que no puede hacer una máquina, naturalmente.
Claro, pero tú puedes pensar, alguien detrás con intereses, los que sea, puede decirle, créame este debate. Que, ojo, yo, por ejemplo, hay cosas muy locas que he visto, como que existen perfiles de Twitter que son perfiles de IA.
Sí, sí.
O sea, que tú hablas con una máquina... O sea, te está diciendo que es una IA. En plan, yo soy una IA, y la IA tiene una personalidad, como te puedo decir. Algunas que vi que era como... ¿cómo era? Señora de mediana edad, afroamericana, madre de dos hijas queer. Y eso es una persona... Y habla. Y entonces, wow. Y claro, te soltará opiniones de, no lo sé, de madre afroamericana, hija de... madre de dos hijas queer. O sea, es wow. Muy longo. No, o sea, que sí, existen perfiles artificiales con los que tú puedas discutir. O sea, ¿qué pensáis de esta? ¿Sabes lo que quiero traeros aquí? ¿Qué pensáis de esta un poco locura de...
A mí no me parece tan locura.
La pregunta
¿eh?
Es, cuando lo dijo este señor era un poco más locura. Sí. Ahora la sensación que da o el debate que ha vuelto es que quizás nos estamos acercando vamos a llegar realmente a un internet en que la humanidad no tiene por qué participar. Puede ser espectadora simplemente de cómo todo ocurre.
Sí.
Hay una, o sea, es indudable que todo el contenido que están generando las inteligencias artificiales está inundando la red y el problema es que eso... se va a retroalimentar continuamente. O sea, si hasta ahora las inteligencias artificiales han estado chupando del contenido que nosotros hemos generado...
Ah, es muy interesante.
Ahora van a
coger... las nuevas IAs se van a entrenar con el producto de las antiguas IAs.
Exactamente.
Ah, muy entonces, interesante.
Va, claro, va a llegar un momento en que eso va a ser como un recicle del recicle del recicle. Y claro, yo creo que vamos hacia esa muerte,
o sea,
de Internet.
Puede ocurrir lo de la mentira mil veces contada. O sea, una IA, pensemos que la IA se inventa cosas.
Sí.
Y nadie la corrige. Si las futuras IA se alimentan
lo
de
busca,
eso...
Lo busca, encuentra que
se
la
convierte,
otra...
Se convierte en un hecho fáctico.
Y ya a nivel de imagen, imagínate, ¿no? Y el problema es que ya se está empezando a ver, pero el problema es la estandarización de Internet. Que yo el muerto me lo tomaba un poco por ahí. Por la estandarización del contenido que hay en Internet. Uh-huh. Que desde que el capitalismo entró en Internet...
Ah, ya,
claro,
ahí está el tío.
Tiene que salir. El consumismo entró en Internet, ahí pues... la estandarización de todo el contenido que te encuentras en YouTube, por ejemplo, desde que se empezó a usar como un medio para vivir por parte de los creadores, claro, ya todo el mundo crea siguiendo ciertos estándares. Entonces tú entras a YouTube y cada vez hay menos variedad. Todo está muy diseñado.
Muy interesante lo que has dicho, porque por curiosidad he visto, creo que me he encontrado no menos de 5 o 6 podcasts en YouTube,
¿sí?
Todos con un número respetable de seguidores, del orden de 200.000 a 2 millones, vamos a decir, que supongo que es una cifra respetable. Uh-huh. Tienen todos absolutamente el mismo formato.
Uh-huh.
O sea, pero calcado a decir, es que parece que le has dicho a una guía, hazme este guión. O
sea, basándote
en... Claro, o sea, como hay una fórmula. Y lo que tú dices es que me ha pasado de decir, de estar escuchando un podcast y decir, pero si suena igual que el otro fulano que he escuchado. Y va de lo mismo, va de entrevistar a cierta gente, o sea, es lo mismo.
Pero que al final el formato de entrevistas evidentemente existe desde que el hombre es hombre y no hay mucho que innovar. O sea, una persona hablando con la otra, un entrevistador entrevistando a un entrevistado. O sea, no tiene mucho más donde
no,
investigar.
No, pero me refiero a las hechuras.
Exacto, ese es el tema. Lo que no hay mucha diferenciación es entre los seres que hacen los entrevistadores, ¿no? Al final
eso
todos acaban comportándose de la misma manera.
Eso iba,
prácticamente
eso iba.
Llevando a las mismas personas, reaccionando de la misma manera, cortándose antes de determinados temas. Exacto. Entonces ahí está el problema, no en que haya muchos podcasts de entrevistas, que eso podría ser bueno, podría ser una buena noticia.
No, está ahí en eso que dices y además también en la forma de hacerlo llegar al usuario, ¿no?
Claro.
Porque se cortan los instantes de una manera muy determinada, uh-huh. Se ponen al principio del vídeo los momentos destacados de la entrevista.
Totalmente manipulados, que no tienen ningún sentido.
Exactamente, entonces...
Cortes muy dramáticos.
Exacto.
Wow.
Las miniaturas de YouTube, o sea, estamos yendo hacia... Yo por eso digo, no me parece tan descabellado, porque esa muerte no es que se vea a nivel de que no estemos interactuando, sino que el contenido ya está como tan heterogéneo que ya llega un momento que dices, pues...
De la misma forma que muere el debate. O sea, quiero decir, yo creo que yo estoy también con Juan, que a mí me parece muy razonable esto que dice. Porque es que el debate también va a morir. O sea, de hecho ya lleva muriendo mucho tiempo. No hay un debate entre seres humanos normales y corrientes hablándose. Incluso ni siquiera hay un componente de ayuda entre seres humanos, que lo tenían también los foros, ¿no? Ya hay un... oye, solucioname tú y a de turno, solucioname el tal. No hay un buscar entre todos qué es lo que está pasando. Que no necesariamente es que tengas que perder el tiempo en un foro averiguando cómo solucionar un bug.
Podría ser un Gustavo Gutiérrez en YouTube también.
Exacto. Es una cosa de comunicarse, ¿no? Entre seres humanos, que tiene un valor que, bueno, lo vamos a decir aquí, pero no hace falta. Incalculable.
Wow. Total.
Comunicarse con otros seres humanos.
Está bonito.
Y esto es lo que menos igual va a acabar habiendo, ¿no?
Total.
Miedito.
¿Hasta él algo que aportar?
Qué miedito, absolutamente. Sí. A mí me sobrepasa un poco esto.
Bueno. Estamos un poco... Todas estas generaciones estamos un poco así. Lo que pasa es que uno...
A ver qué pasa.
Hay días que tenemos más conciencia, otros que tenemos menos conciencia, pero estamos todo el rato como diciendo, se viene.
Se viene.
Bueno, Manu, vaya tema bajonero has traído por el final del programa.
No, es una curiosidad, porque es cierto que es un tema que ha vuelto un poco a esto, precisamente porque, claro, cuando salió esto simplemente eran bots. O sea, era un internet muerto, pero que todavía estaba pensado para el consumo del ser humano. Es decir, lo que el bot pretende es que tú leas eso. Claro, ahora podemos dar paso de que puede que lo que lo leas no sea un bot, sino sea una IA esa IA se comunique con otra IA. Y, bueno, no hemos llegado al punto de IAs que tomen decisiones. Que tú ya programes y que digas...
Pero ya llegaremos, ¿no?
Y haz que sean de recursos humanos, que decidan automáticamente quién te contrata y quién no, que
todo
se comunique... Y tú tengas una IA que sea tu representante, que se comunique con esa IA de recursos humanos y ya te diremos. Y tú ahí estás como...
Bueno, pues
a ver
ya
qué
me
tal,
diréis.
¿No? Ya me diréis, claro.
También detecto mucha corriente anti-IA o anti-IA de forma absurda e innecesaria. Hay mucho de guerrillerismo, de por ejemplo con Grok, con las preguntas de arroba Grok. ¿Esto es real?
Sí.
En cualquier noticia.
Bueno,
¿no?
Pero eso pasa un poco con todas las tecnologías, ¿no?
Mucho,
siempre hay una
parte.
Sí,
hay muchos que se meten mucho con los que le preguntan a Grok, coño, pues búscalo. Infórmate, ¿no?
Busca tú,
mete un medio riguroso, un medio fiable y búscalo.
¿Esto
es real? Y hay mucho de eso. O sea, que hay una esperanza en que digamos que haya una parte de la sociedad. Que sea más reaccionario y que digan, no, cuidado.
Yo es que en cierto sentido veo los mismos discursos que cuando apareció San Google, ¿eh? Los mismos. Que si los trabajos de la universidad, que si se han perdido las enciclopedias...
Bueno, recordemos la gran discusión de decir que lo que no aparece en la primera página de Google no existe, ¿no?
Uh-huh. Puede ser.
Totalmente.
Que sigue siendo real, ¿no?
Uh-huh. Chicos, lo que va a dejar de existir es el programa de hoy.
Porque
se nos ha acabado el tiempo. Para variar.
Pues nada, queridos amigos, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esto ha sido La Berrea. Gracias, Juan. Gracias, Manu.
Gracias a
ti desde Barcelona. Gracias, Juanjo, a los mandos técnicos. Hasta la semana que viene, aquí, en Canal Extremadura Radio.
¡Chao!
¿Dónde vas, eh? ¿De qué vas, eh? En otra cadena.
No, lo hemos copiado todo al final. Mira.
De aplastar el capitalismo.